Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, acabamos la transmisión integral del primer acto del drama Per Musica Idomeneo, que es el 366, que Mozart comenzó a escribir en Salzburgo y terminó en Múnich, donde lo estrenó el 29 de enero de 1781, dos días después de cumplir 25 años de edad. Y como de costumbre con los estándares de Mozart, estamos ante la más grande ópera seria jamás escrita. La historia de Idomeneo, rey de Creta, era de conocimiento común en la antigüedad clásica. Era hijo de Deucalión, y cuando joven era famoso como hombre buen mozo y como pretendiente sin éxito de Helena de Esparta. Al principio de la guerra de Troya, Idomeneo prometió aportar y dirigir 100 barcos si Agamenón podía poner otros 100, y así Creta se alió con Grecia en la guerra contra Troya. De acuerdo con la leyenda, Idomeneo usaba un casco ornamentado con colmillos de jabalí y un escudo muy largo que lo protegía desde la barbilla hasta los pies, decorado con la figura de un gallo para mostrar su linaje que descendía del dios del sol Helios. Idomeneo se distinguió por su valor durante la guerra y al final, lo mismo que los líderes griegos, se embarcó de vuelta. En la ópera de Mozart parece como si hubiera enviado antes un convoy de prisioneros troyanos, que incluía a Ilia, la hija de Príamo. Algunos de los prisioneros llegaron bien a Creta, pero el barco de Ilia naufragó y ella la salvó Idamante, el hijo de Idomeneo, quien la llevó de vuelta a Creta. Mientras tanto, allá estaba Electra, la hija de Agamenón, quien en esta versión no ha pasado por todos los sufrimientos que le asigna Sófocles. Electra se ha enamorado de Idamante, pero este prefiere a la princesa troyana Ilia para gran furia de Electra. Durante el viaje de vuelta, a Idomeneo, lo mismo que a Menelao, lo agarró una tormenta violenta cuando ya se divisaba Creta a lo lejos. Desesperado, Idomeneo le promete a Poseidón, que en nomenclatura latina es Neptuno, que si llega sano y salvo a casa, le ofrecerá en sacrificio al primer ser humano con quien se encuentre al pisar tierra. El desafortunado resultó ser su hijo. Algunos mitos cuentan que Idomeneo cumplió su promesa y lo sacrificó, con el resultado de que el pueblo de Creta lo desterró, e Idomeneo se fue a Italia y fundó a Salento en Calabria. Pero la mayor parte de los escritores están de acuerdo que cuando Idomeneo estaba listo para el sacrificio, llegó un olor pestilente que mostraba que los dioses ya no estaban interesados en el sacrificio humano. Interrupciones celestiales similares figuran frecuentemente en la historia antigua. Por ejemplo, Abraham e Isaac, Jefta y su hija, y por supuesto, Agamenón e Ifigenia, la hermana de Electra. El acto segundo comienza en los apartamentos reales de Idomeneo. El rey le cuenta su problema a su confidente Arbaci, quien posiblemente fue su maestro en los principios de la monarquía, antes de subir al trono de Creta, una especie de lo que fue el cardenal Mazarino para Luis XIV de Francia. Idomeneo se acuerda en recitativo de la furia de Neptuno por la victoria de Grecia y de Creta en Troya y la venganza del dios del mar con la ayuda de Eolos y de Jove cuando las armadas victoriosas se devuelven a sus respectivos países. Le cuenta entonces las circunstancias de su juramento en el mar y le revela que la víctima debe ser Idamante, a no ser de que Arbache se invente algún truco para salvar al príncipe de ser sacrificado. Arbache propone que Idamante se ausente del país inmediatamente, O mejor aún, como Neptuno sin dudas lo perseguiría en el mar, que se esconda del pueblo de Creta hasta que Neptuno se haya calmado, tal vez por medio de otra pobre víctima, y otros dioses, mientras tanto, defiendan a Idamante. Idomeneo, que ve que se acerca a Ilia, propone que Idamante lleve a Electra de vuelta a Argos. Obviamente esto no puede hacerse porque implica un viaje por mar. Sin embargo, Idomeneo le pide a Arbache que le diga eso a Idamante, siempre guardando el secreto del juramento del rey. Antes de salir para cumplir sus órdenes, Arbache canta su primera aria, Sel tuo duol, un alegro en do mayor, acompañado por oboes, trompas y cuerdas. Tal vez porque Arbache es un estadista anciano, y porque Panzacchi, el tenor que la estrenó, era un cantante de la vieja escuela, Mozart le provee un aria de forma sonata, exactamente de las que estaba tratando de evitar en su nuevo estilo, y de las que tantas había compuesto para Salzburgo. El texto puede haber tenido algo que ver con su decisión, porque el viejo consejero habla de que la monarquía es responsable y es peligrosa. El tono del aria se define por su larga introducción orquestal, que presenta un grupo blando pero digno, que incluye violines en contrapunto y otro que corresponde a la coda, también polifónico e imitativo. Panzacchi aparentemente no estaba tan decrépito como para no medírsele a una de las voces tan ágiles del conjunto polifónico en su primer grupo. Y debía todavía tener un registro alto bien fuerte para los saltos del final de la repetición. Mozart obviamente aprovecha la capacidad del cantante para poder ejecutar estos saltos y además implica que Panzacchi tenía una muy buena técnica de legato. Su resistencia tenía también que ser muy buena, porque la parte vocal es bien activa y el aria es larga, aunque tenga ritorneros orquestales para que descanse la voz. Claro que si se mira con cuidado, la parte orquestal es muy interesante e imaginativa, como si fuera su intención que el público pudiera gozar el aria, aunque el cantante no fuera tan bueno. Es interesante observar que aunque estamos ante un aria convencional, para ser de forma sonata, su estructura es mucho más compacta que las de Lucio Silla, por ejemplo. Oigamos, precedida por el recitativo Tutto me noto, lo sé todo, entre Idomeneo y Arbache, el aria Se il tuo duol, si tu pensar, interpretada por el tenor Kurt Ekilus en el papel de Arbache, y la orquesta Mozart de la ópera de Zurich, dirigida por Nikolaus Harnoncourt.
Gonfio di tante imprese, al varco e fin m'attesi il fier Nettuno. E so che all'anni tuoi, adeo al nido e a Giove, il suo regno scalvolse.
Sì,
che mi storse un voto umana vittima di chi? Del primo che sulla spiaggia incauto a me s'appressi. Or dimmi chi prima tu incontrasti, inorridisci. Il mio figlio. Idamante, io vengo meno.
Mi Arbace il consiglio, salvami per pietà, salvami il figlio.
Trovi in altro clima, altro sorgio, purché al popol si ceni, per altra via intanto ne tu si placarà, qualche altro nome di lui cura n'avrà.
E dici, è vero.
Figlia s'appressa, ahimè.
In Argo e vada, e sul paterno soglio li metta Elettra. Or vanni a lei, e al figlio fa che sia pronti, e tutto sollecito disponi.
Custodisci la casa.
A te mi fido, a te dovranno caro fino Arbace, la vita e figlio e geni.
Acaban ustedes de escuchar el primer aria de Arbache, Sel tuo duol, si tu pensar, número 10 del comienzo del acto segundo del drama Per música Idomeneo, que es el 366, de Wolfgang Amadeus Mozart. Aquí ya estamos en las complicaciones de las diferentes versiones que Mozart hizo de Idomeneo. Para la presentación en forma de concierto en el Palacio del Príncipe Auersperg, en Viena, el 13 de marzo de 1786, 5 años después del estreno de Múnich, el acto segundo comenzaba con un recitativo para Ilia ed Amante, seguido del aria para ed Amante, Non temer, amato bene, no temas, mi bien amada, que Mozart describe como escrita para el barón Pulini y el conde Hatzfeld. Este último tocaba el violín obligato en el aria. Si no fuera por el dueto Spiegarti non posio, también escrito para Viena, en que la parte de Damante está cuidadosamente para registro de tenor, se podría suponer que Pulini era más bien una baronesa y soprano, porque es para este registro que Non temer amato bene ha sido escrita. En diciembre de ese mismo año, Mozart compuso con el mismo texto del aria y la parte de Damante del recitativo, Quo mi scor dite, un aria de concierto para la soprano Nancy Storace, con piano obligato para tocarlo él mismo, además del acompañamiento orquestal. Aunque asumamos que el barón Pulini haya transcrito el registro de soprano a tenor, lo mismo que el resto de su papel, los problemas del aria Non temer amato bene no terminan. Ilia no le declara su amor a Idamante hasta el acto tercero, y sin embargo aquí le dice «mia vita», y él habla de irse a enfrentar con la muerte. Aceptado que ella le aconseja que se vaya con Electra y que la olvide a ella, pero el viaje a Argos con Electra no se sugiere sino hasta avanzado el acto segundo. La traducción alemana es aún menos inteligible, porque varias de las frases de Ilia son obviamente de Idamante, y otras no tienen sentido dentro del contexto de Idomeneo. El aria, sin embargo, es elegante y muy bella, pero realmente no puede considerarse parte de la ópera, lo cual no implica que no podamos escucharla aquí. A continuación transmitiremos la escena Non più, basta, entre Ilia y Damante, para el comienzo del acto segundo de Idomeneo, en la versión vienesa de 1786, seguida del rondó de Idamante, Non temer amato bene, no temas mi bien amada, interpretados por la soprano Rachel Yacar en el papel de Ilia, el tenor Francisco Araiza en el papel de Idamante y Nikolaus Harnoncourt dirigiendo la orquesta Mozart de la ópera de Zúrich con Alice Harnoncourt como violín solista. Acabamos de oír la escena non più, basta, entre Ilia y Damante para el comienzo del acto segundo de Idomeneo, en la versión de Viena de 1786. Y el rondó de Idamante, non temer amato bene, no temas mi bien amada, que el catálogo de Köchel numeró como Köchel 490. Pero volvamos a la versión de Múnich de 1781. Antes del aria de Arbache, ya Idomeneo había notado que se acercaba a Ilia. Después que Arbache hace su salida convencional al fin de su aria, Ilia felicita a Idomeneo por su vuelta a sus súbditos. Él le asegura que ella encontrará la felicidad después de todos sus sufrimientos, a lo que ella responde que tanto él como su hijo la han abrumado con bondades. Ella esperaba hostilidad, pero ha sido todo lo contrario, lo que procede a explicar en su segunda aria, Se il padre perdei, un andante más sostenuto en mi bemol mayor, en que Mozart le rinde tributo a sus buenos amigos, los instrumentistas de viento de la orquesta de Múnich, reviviendo la vieja práctica del aria con múltiples obligatos instrumentales, en este caso para flauta, oboe, fagot y trompa, obviamente para los mismos caballeros que había conocido en Mannheim y a quienes le había dedicado su sinfonía concertante para la misma combinación de solistas y orquesta, que es el 297B, cuando se habían encontrado en París 2 años antes. En los 14 compases de introducción orquestal pasan varias cosas. Además de darle un tema inicial a Ilia y de presentar el cuarteto de vientos en dúos, en conjunto y como solistas individuales, contiene una coda. Toda el aria evoca una atmósfera fuerte y convincente. Es como si no solamente Ilia agradeciera la acogida que le ha dado Creta, sino que Mozart mismo aprovechara para agradecer la acogida que le ha dado Múnich. Escuchemos, precedida de su correspondiente recitativo, Se mai pomposo apparsi, si en todo su esplendor aparece, entre Ilia y Domeneo, el aria Se il padre perdei, habiendo perdido a mi padre, en versión de la soprano Rachel Jacquard como Ilia, y la orquesta Mozart de la ópera de Zurich, dirigida por Nikolaus Harnoncourt.
Thank you.
Acabamos de transmitir la segunda aria de Ilia, Se el padre Perdei, número 11 del segundo acto del drama Per música Idomeneo, que es el 366 de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando Ilia sale, el recitativo de Idomeneo solo está acompañado de claras reminiscencias del aria anterior. Idomeneo se pregunta, lo mismo que nosotros, ¿cómo es que Ilia está tan feliz cuando hasta hace muy poco no hacía sino hablar de sus desdichas? Tal vez se ha enamorado, tal vez de Idamante. ¿Y será que está correspondida? Las cuerdas comentan con una idea nueva, tan evocativa de la parte para vientos, que uno se queda pensando si Mozart no había planeado incluirla en el aria anterior. Ahora le toca al rey su segunda aria, Fuor del mar, un alegro maestoso en re mayor, con acompañamiento de flautas, oboes, fagots, trompas, trompetas, timbales y cuerdas. La introducción orquestal es espaciosa e imponente, representativa de la personalidad de un rey y al mismo tiempo de la ansiedad de Idomeneo. La línea del bajo, cuando comienza la parte vocal, es estática y poco creativa, muy como la de las óperas serias que había escrito antes, imitando modelos establecidos para personajes de la realeza, pero después se envuelve emocionalmente. La orquesta está ocupada todo el tiempo, frecuentemente con imitaciones y siempre imaginativamente. La parte vocal está llena de pausas, tal vez para improvisación ornamentada, que desembocan directamente a la próxima frase musical. Ustedes se acordarán que el tenor que estrenó el papel de Idomeneo, Anton Raff, un buen amigo de Mozart, ya estaba en sus sesentas, con su voz ya muy gastada, y seguramente no pudo con el aria. Así que Mozart le escribió otra versión menos difícil, que fue con la que se estrenó la ópera, y que omite varias partes largas, muy ornamentadas, y la cadenza final. Hoy día, esta es la más usada, aunque el tenor que cante el papel no tenga la voz en la decadencia que la tenía Raff. De todos modos, Idomeneo es un hombre maduro, ya tiene un hijo adulto, y manifiesta un temor divino asociado más con un viejo que con un joven. Sin embargo, tiene que cantar como un monarca, y un aria con ornamentación muy raramente se asocia con un papel de tipo Tristán. Pero Idomeneo es un papel para un tenor de calidad Tristán. Afortunadamente existen interpretaciones en discos de ambas versiones del aria. De modo que comencemos por oír, precedida por su correspondiente recitativo, cual me conturba y sensi, cómo se disturban mis sentidos, la versión original del aria Fuor del mar, salvado del mar, interpretada por el tenor Werner Holweg en el papel de Idomeneo, y la orquesta Mozart de la ópera de Zürich, dirigida por Nikolaus Harnoncourt.
Equivoca favella. Ne suoi casi, qual mostra un tratto in tempestiva gioia, la frigia principessa. Esprime teneri sentimenti per il prince, sarber forse, ahimè, sentimenti d'amor, gioia di speme. Non mi inganno, reciproco è l'amore. Troppo in amante a sciorque le catene sollecito tu fosti. E qui il delitto che in te punisce il ciel. Sì, sia Nettuno, il figlio, il padre, ed Ilia,
me vittime saran sulla stessa da eguale dolor afflitte. Una dal ferro e due dal duol trafitte.
Acaban ustedes de escuchar la versión original de la segunda aria de Idomeneo, Fuor del Mar, Salvado del Mar, número 12A del segundo acto de la ópera Idomeneo, que es el 366 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de toda la ornamentación que tiene esta aria, es obvio por qué el viejo tenor de la voz gastada no la podía cantar. Uno no entiende por qué. Si Mozart conocía también a Raff y sus limitaciones, la compuso así. Pero sí entiende que tuvo que simplificarla. Pero tan consciente como era de que tenía que hacerlo, también entendió que no tendría la misma efectividad. Y en vez de darle una terminación clara, como había hecho con la primera versión, la unió por medio de una simple modulación a la música que sigue. A continuación transmitiremos la segunda versión de Fuor del Mar, que fue la utilizada en el estreno de Múnich en 1781, interpretada por el tenor Wieslau Hochmann en el papel de Idomeneo y la orquesta del Estado de Dresden bajo la dirección de Karl Böhm.
Se naufragio
Con la segunda versión de la segunda aria de Idomeneo, número 12b del acto segundo del drama Per Musica Idomeneo, que es el 366 que ustedes acaban de oír, el reloj nos obliga a dar por terminado otro programa de la serie, Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Daniel Hertz y Nikolaus Harnoncourt, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, oiremos más sobre el destino del desdichado rey Idomeneo, de su hijo Idamante, que no sabe que debe ser sacrificado al dios Neptuno, de la enamorada princesa troyana Ilia y de la celosa princesa Electra. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.